Pone la pava, alista el mate, llena el termo, ponete cómodo, que esto es Mates y Disparates. En este podcast tendrás un episodio semanal, cada uno con un nuevo invitado de lujo.
Pa Edu, ¿cómo anda?
Compa Santi, todo churro. Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de Mates y Disparates. Te invito a poder seguirnos si nos escuchas desde Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las otras plataformas disponibles. Muchísimas gracias por estar aquí. Comencemos.
Hoy estamos súper contentos porque estamos ya en el séptimo episodio de Mates y Disparates Podcast y tenemos hoy día el agrado de tener con nosotros a Mache, médico internista de medicina con más de 5.000 seguidores en Instagram. Hoy es el único médico de nuestra generación y de nuestro medio que se dedica a la divulgación científica en redes sociales. Bienvenido mi querido Marcelo Hueso Chamón, más conocido como Hueso-Salud en redes sociales. Bienvenido, querido.
Muchas gracias, chicos. Es un honor estar aquí presente. Les agradezco la oportunidad y los felicito también por el emprendimiento de poder dar charlas, divulgar, tener algo de risas, compartir. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha quitado cierta normalidad que cuando escucho una charla, amena entre 3-4 personas, como que te devuelve ese sentimiento de que te juntabas con los amigos, etcétera, etcétera. Algo más, sigo siendo estudiante, soy ahorita interno de medicina, que es un rango menor al que es un médico internista, que es un especialista. Pero bueno, son solamente títulos y no hay ningún problema. Muchas gracias, chicos.
Gracias, Mache. Bueno, hoy decidimos nombrar en el tópico de hoy, del capítulo de hoy, la verdad sobre el consumo de alcohol. Veníamos viendo, ¿no?, la necesidad de volver al podcast. Nos hemos perdido un pequeño tiempo con un capítulo churro lleno de anécdotas y también con mucha información que puede ser útil, ¿no?, para ciertas personas o para la gran mayoría también, y poder aprender en lo posible, ¿no?, para dejar de consumir el tan mal amado alcohol. Quisiera comenzar comentando acerca del consumo de alcohol en nuestra juventud. ¿Vos ves, Macho, que es normal, o lo ves que es muy exagerado que nuestra juventud tienda a consumir bebidas alcohólicas al menos 3 veces al mes, o si no es más, ¿no?
Normalísimo, es normalísimo. Y creo que nosotros dos que estamos aquí lo hemos empezado a ingerir a partir de, no sé, en mi caso fue a los 15, 16, ustedes.
Por ahí también.
Igual 15,
16. 15. Sí, 15. Sí. Y bueno, yo les voy a dar una estadística de que se ha podido hacer un estudio en el que los jóvenes entre 3 y 14 años, 50% ya lo habían probado al alcohol. Y que 8 de 10 jóvenes, entre lo que es sus 15, 16, 17 años, ya lo habían probado. Y que 9 de 10 ya lo habían probado hasta sus 18 años. Eso quiere decir de que todos hemos probado alcohol. Y más en una sociedad que asocia lo bueno o lo que es festejos directamente con el alcohol. Siempre que hay un evento a poder amenizar, cumpleaños, cenas, fiestas, matrimonios, si no hay alcohol es una fiesta bastante, bastante aburrida.
Mi querido Mache, a nuestra edad, porque estimo que, ponte, mi compa y yo tenemos casi la misma edad, 23 años. ¿Vos cuántos años tienes ahorita?
24 años.
O sea, ponte que a nuestra edad, aquí todo el mundo ya ha consumido alcohol por lo menos por 2-3 años, ¿no? O sea, ya somos consumidores de alcohol de buen tiempo atrás. Mi querido Mache, ¿hasta qué punto crees vos que sea adictivo consumir el alcohol? O sea, ¿es muy adictivo tanto así como cualquiera de las otras drogas? ¿O por qué esta droga en sí es permitida para nuestra sociedad, digo?
Perfecto. Primero que has llegado en el clavo, en el término. Porque nos hemos olvidado de que el alcohol es una droga. El alcohol es una droga. Es así como la marihuana.
Claro.
Como los fármacos. ¿Por qué? Porque te altera las funciones corporales, más que todo en el sistema nervioso. Entonces, no nos olvidemos de que el alcohol es una droga, pero la hemos normalizado tanto que le hemos dejado de llamar droga, porque droga suena feo, ¿no? La droga suena
a que, algo ilegal.
Droga suena a que te estás fumando un pollito en la plazuela y te vienen los de la FLCC.
Es convict.
Y te llevan preso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hermanazo, de hasta qué punto es adictivo, también hay estadísticas en las que hablan mucho de que mientras más joven sos al empezar a consumir alcohol, tienes mayor chance de que tengas alteraciones o problemas relacionados al alcohol. Entonces, va mucho más acerca de la predisposición genética, la relación que tengas con tus familiares, que también afecta. En las familias en las que la relación no es muy buena, se tiende más al alcoholismo. Pero uno de los factores también bien estudiados es la edad. Mientras menos edad o mientras más temprano lo hayas hecho, hay mayor chances de que luego tengas alteraciones o problemas. Si hay alguna persona que le empieza a consumir o que empieza a consumir alcohol a sus 24 años, no va a tener casi ningún problema con el alcohol. ¿Y con eso a qué me refiero? Que no se va a alzar un pedo de la reputa, que no va a consumir alcohol viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Porque su sistema de recompensa no le da tanto valor. En cambio, a nosotros de changos éramos como, oh, el alcohol,
el puto héroe,
le demos. Y te sentías de bien, o sea, te sentías con una sensación de bienestar que me sigo acordando de mis primeros pedos, lo bien que me sentía. ¿O no? O sea, dígame que no es bastante churo estar en pedo. Es así. Es buenísimo.
Claro. Digamos, hay como un dilema, digamos, no sé cómo decirlo. A ver, digamos, mientras más antes has comenzado a tomar a la temprana edad, digamos, es como si cuando vos tenés tus amigos y ellos eran los santos del cole, digamos, no eran los típicos con los que te juntabas a tomar. Pero entonces llega la promo, todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo comienza a ir a todas las fiestas, y entonces ahí de algunas personas comienza su consumo de alcohol, es su iniciación. Pero hay un mito, ¿no?, que todos tenemos. ¿Por qué esas personas son más fáciles, se ponen ebrias, ¿no?, o se ponen borrachas, que los que ya tomaban más antes, digamos?
Perfecto. Y eso tiene un término médico que se llama tolerancia. Es decir, que nuestro cuerpo se acostumbra al alcohol. Mientras más lo consumo, los receptores que tenemos a nivel del sistema nervioso central se acostumbran, por lo que cada vez necesitamos tomar más. Y hay algo feo que nosotros lo asociamos a ser machos o a ser capísimos. Me ha pasado que el que más toma es el más capo, es el que no se deja voltear por absolutamente nadie, es el genio. Pero a mayor tolerancia, mayor riesgos en la salud y mayor riesgos a sufrir un pedo del que no te acuerdes nada y termines haciendo cagadas.
O de que te pase algo por chupar al tal extremo, ¿no? O sea, claro, ponte, no, yo pienso de que nosotros asimilábamos cuando éramos changuitos que el que más chupaba era el más crack chupando. Pero, o sea, en realidad no sabíamos cómo consumir alcohol para emborracharnos, porque cuando empiezas, o sea, y lo hemos hablado y nos ha tocado charlarlo en varios de los capítulos, que, o sea, vos empiezas tomando dos cervezas y sientes que estás pedísimo. Pero no sé si es, o sea, vos ahora nos dices de que hay un nivel de tolerancia al cuerpo y que uno va adquiriendo cierta capacidad de consumir alcohol. Pero ponte, no sé, a mí me ha pasado que ahora en cuarentena me toma un vaso o dos de Fernet y otra vez me he empedado así como si fuese la primera vez que lo haya consumido, ¿me entiendes? Entonces, esta capacidad de adquirir alcohol y no emborracharte, como que la vamos perdiendo. Entonces, no.
También. Y bueno, eso es algo bastante bueno. ¿Por qué dices de que has estado tomando menos que antes?
Claro.
Ahora les juro que prefiero ser pollo y tomarme 2 cervezas y ya que quedar un poquito en pedo y listo, a ser el macho que se tome un fernet y al día siguiente esté muriéndose de chac y sin saber qué has hecho, ¿no?
¿Por qué crees, macho, que haya... ¿Por qué crees, perdón que te corten, mi rey? Perdón, ¿por qué crees que llega a pasar de que vos tomas hasta cierto punto en que pierdes la conciencia? O sea, que al día siguiente no te acuerdas de muchas cosas que has hecho.
Perfecto, buenísima tu pregunta. Y bueno, hay algo aquí de que no les voy a explicar mucho las escalas, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ingerimos el alcohol. Tengo aquí mi vaso de River, pero está con agua. No cerveza, por si acaso. Lo tomo, pero hagamos de cuenta que es cerveza. Lo tomo. Baja y luego se absorbe en el estómago la mayor parte y luego en el intestino delgado. Y luego de que se absorbe pasa a la sangre. Y es en la sangre en donde ejerce los efectos. Pero también ahí pasa por el hígado, que es el hígado el que se encarga de agarrar el alcohol y romperlo. No sé, palabras simples, para que el alcohol no nos haga daño. Pero el hígado tiene, o sea, pero el hígado tiene una capacidad, que si superamos esa capacidad, se acumula el alcohol en sangre, y luego esa sangre con alcohol lleva al cerebro, y ahí es en donde se produce el pedo. Es el estar borracho. El primero estar chispas, luego el estar medio sonso. Y el estado en el que estás perdidísimo y la llamas a tu ex o te peleas.
Palanca.
¿Pero qué pasa ahí? De que el alcohol inactiva nuestro lóbulo frontal. Aquí nosotros en el cerebro tenemos el lóbulo frontal. Que el lóbulo frontal se encarga de la personalidad, se encarga de los movimientos coordinados, de todo en lo que necesitamos pensar. Pero ¿qué hace el alcohol? Nos lo inactiva, nos apaga la luz, porque también tiene que ver con la memoria. Entonces ahí nacen los sentimientos primitivos. ¿Qué es esto? Ser agresivo, pelearse, ser súper impulsivo en tus acciones, por ejemplo. Si es que vos sos re tímido, luego cuando estás con algunas copas de más, recién vas y le hablas a la minita que quieres. Pero sí, sin alcohol creo que no la logras por la timidez. Te quita esa timidez. Pero luego, aparte de que te quita esa timidez, te quita todo lo racional.
Claro.
Y no sé si es que ustedes han estado pigas alguna vez o han visto algún amigo que están así, como si fueran cavernícolas, o se les da lo que es el impulso de reproducción y terminan estando en la disco con cualquier persona o terminan llamando a sus ex. Esa es la razón por la que llamas a tu ex, Santi.
Punto. Vamos a tener bastantes personas que empiecen a escuchar esa parte del podcast y empiecen a sentirse un poco preocupados. Porque ponte, yo el otro día estaba así, ¿no? Les cuento. El otro día había un juntecito que no sé qué, con 2, 3 tipos. Y la verdad es que me pasó después de mucho tiempo. Y no es que me sienta bastante orgulloso de decir de que yo haya consumido por durante un buen tiempito. Y mi compa Suxo no me va a dejar mentir, alcohol cada fin de semana. Pero así, a los chapacos, ¿has visto? O sea, consumes alcohol cada fin de semana, pero consumes alcohol. O sea, te hablo de que en promedio tomas entre 2 y 3, 4 botellas en una noche con un grupo de 4 chicos. Ahora, esta pregunta primero se la hago a mi compa Suxo, que él me conteste, y de acuerdo a lo que nosotros dos digamos, más o menos, vos nos explicas qué fenómeno ocurre en nuestro maravilloso cuerpo para que pase algo así. No sé si te ha pasado alguna vez, de seguro que sí, pero cuando vos estás borracho, te empiezas a acordar de muchas más cosas que cuando estás sano. O sea, me ha pasado que cuando yo estoy borracho y he estado, digamos, toda la semana trajeteado en cierto asunto. Digamos que, que mi mamá ha estado el lunes puteándome porque no ha arreglado mi cuarto. El martes porque no ha arreglado mi cuarto. El miércoles no he encontrado algo. Y yo empezó a putear por eso. Pero el día sábado cuando estoy chupando me acuerdo dónde estaba esa cosa. O me acuerdo dónde he colocado, digamos, mi cargador que no lo encontraba. Me suele suceder muchas veces. No sé si es que me pasa solo a mí. Pero cuando estoy en pedo es como que me vienen así lapsos mentales. Y digo, a la mierda. Entonces, no sé si te ha pasado con...
O sea, es como que si tú tienes memoria estando en pedo.
Ajá, es como si yo cuando estoy en pedo se activa un chip de doble memoria, digamos.
No, la verdad no cumple, no me ha pasado ese tema.
Match.
A ver, me parece bastante raro. ¿Por qué? Porque el fenómeno es de perder la memoria, no de potenciar la memoria. En mi caso particular, si es que el alcohol me potencia la memoria, chicos, yo voy a dar exámenes en la facultad en pedo toda mi vida.
No, me ha pasado también. Me ha pasado, te cuento. O sea, de que...
Pero, perdón que te corte. Me ha pasado una vez de que he tenido un examen y ni he llegado en pedo. Y lo he dado súper mal. La verdad, lo he dado súper mal. No me enorgullezco por haber ido a la facultad en pedo, pero hay veces que te recoges 5 y el examen es a las 10 y yo sé. Pero lo di mal. No tuve esa capacidad de extraterrestre como vos de poder recordar algunas cosas. Puede ser de que hayan algunos circuitos neuronales que puedan afectar a que ese ratito sientas un chispazo y te dé. Pero hablar de que el consumo de alcohol te aumente la memoria o haga que recuerdes más cosas, totalmente no.
Es la primera vez que escucho ese caso, compa, de que alguien al recuperar la memoria está en pedo, digamos.
O sea, no es que las recupere, o sea, no es un gran momento de recuperar memoria o que me acuerde cosas de hace 100.000 años, sino que,
momentos.
Ajá, ciertas boludeces que uno deja pasar, ¿has visto? Que deja pasar en el diario vivir y que justo, precisamente ese momento, no sé, me ha pasado. Y también es, ponte que he dado examen así como vos dices y que me saca un 90, pero había estudiado la noche antes y me he empedado esa misma noche, entonces no va ligado porque no es una capacidad. Claro. Sería bueno, cumpa Suxo, que empieces con rompiendo mitos.
Bueno, a ver, vamos a llenar, ¿no? Como de ideas, la lista de la idea focal, ¿no? Un show de confianza. Esto ya Machi nos ha ido contando poquito. Es como que la mayoría hemos presenciado los efectos del alcohol. Un minuto somos tímidos, calladitos, reservados, pero pum, viene un show de tequila y ya somos bailarines, profesionales o... Como dice ya Macho, ya nos acercamos a la chica que nos gustaba hablar. Y es verdad, ¿no? Es como que saca una personalidad oculta que había dentro de vos.
Claro, es bastante, bastante cierto. No una personalidad oculta, sino una desinhibición de tu propia personalidad. Es decir, o sea, yo quiero ir a hablarle a la chica, pero soy tímido. No sé, la mine es un 9 y yo soy un 4, no me animo, está con sus amigas y llega el rato en el alcohol el que dices, qué putas, ¿por qué no? Probarse es gratis y creo que es algo de que nosotros tuviéramos que ya ir cambiando ese chip para poder hacerlo sin alcohol, ¿no? Y eso es con la práctica.
Exacto.
Ah, claro, porque uno tiene miedo, va y te dice, ¿quién puta sos? Pero ya, no pasa nada. Luego vas, intentas hasta que por ahí la sacas a bailar y terminas chapando ahí en plena disco, perfecto. No hay de otra. Pero sí, el tema del alcohol que te desinhibe ciertos rasgos de tu personalidad es muy cierto. Y que también te da rasgos característicos o primitivos, es decir, gente que grita, gente que se pelea, cuando en una situación racional
no lo haría.
Uno dice, ¿por qué se pelean? uno porque está en pedo y porque está con la adrenalina a full y todo tu sistema cavernícola, que lo tenemos de tiempo evolucionado, sale a la luz. Entonces claro, estamos como sonsos buscando chicas, estamos como sonsos queriéndonos pelear, catarreamos, lloramos, afloran también todos. Y lo que también es afloran algunos sentimientos que nos los reprimimos, que no los hablamos cuando estamos sobrios, porque hasta quizás tengamos una vergüenza de poder decirle a tu compa, puta, te amo, compa.
Claro.
Luego estás verga y se lo dices tranquilamente.
Mi amor.
Entonces, eso es algo verdadero. Eso es algo muy verdadero.
No sé si les ha pasado, amigos, pero a ver, yo les pongo un ejemplo. Yo soy de los que estoy en la disco, me siento, todo el mundo llega tranquilón, viendo que la camisa no se arrugue, intentando no mancharla. Pero empiezas a tomar unos tragos, y es, pongamos una escala de 10, vos del 1 al 2 sigues tranqui, después del 2 comienzas a querer comprar otra botella, de por ahí ya te dan ganas de bailar, pero siempre me ha pasado que, o sea, y veo a mucha gente que le echa la culpa al último vaso que ha tomado, o sea, como que al día siguiente te dicen, che hermano, yo estaba re bien hasta que he tomado esa botella de Fernet. Entonces le echan la culpa a esa botella de Fernet y no al acúmulo de tragos que le han puesto antes de esa botella de Fernet, ¿me entiendes? Y después de eso es como que, o sea, vos tocabas ese punto de la confianza. Y es verdaderamente, o sea, a mí me parece que hay muchas personas que sufren de algo, o sea, de una falta de confianza o algo así. Y que por eso es que empiezan a consumir alcohol frecuentemente. Porque conozco muchas personas de que no iban a la disco y en el momento en el que han ido y han conocido el chupe y han empezado a salir solamente por chupar, o sea, porque cuando chupan se sienten con confianza de hablar con la chica que le gusta y demás, es como que lo hacen por eso, involuntariamente, ¿me entiendes?
Primero que responda Eduardo.
Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un punto medio en donde vos sí te sientes bien y puedes bailar, puedes charlar, sabes lo que dices, sabes con quién hablas y sabes con quiénes estás. Pero ese es el momento donde uno disfruta, ¿no? Ese es el momento donde uno se siente feliz en la fiesta, en la disco. Pero ya pasar de ese punto más, ya no es felicidad al día siguiente, ya es remordimiento, ¿qué has hecho? O todo eso.
Y sí, mi abuelita tiene una frase bastante linda. Noches alegres, mañanas tristes. No dices que la han escuchado. Total verdad. Estás sí, en la noche, mierda, recontra bien, pero ya llega un punto en el que te pasas, porque uno al ingerir alcohol se siente bien y le encanta tanto esa felicidad que lo quiere seguir haciendo porque no hay un punto tope.
Claro.
Piensas que no hay un tupo, o sea, piensas que no hay ese punto tope. ¿Y cuál es ese punto tope donde borraste cassette? O te terminaste peleando, o has manejado un auto, no sé, mal. Cualquier cosa que te puede llevar a la muerte por una cerveza, un fernet de más. Y bueno, eso es también algo que tenemos que ver. Me ha pasado mucho, chicos. Me ha pasado muchas veces que he pelado cable. Estaba en la disco y pum, no me acordaba.
Claro.
Más por cosas de liberarse, pero que cada uno tiene que ir mejorando de no llegar a ese punto, porque en ese punto no tienes responsabilidad de nada, te cagas en claro, todo.
A ver, hoy día hemos sacado una listita de cosas que supuestamente son, ponte 7-8 cosas que son bondades del consumo del alcohol, ¿ya? Y te voy a leer una y queríamos ver que nos vayas desmitificando un poquitito esto, para que también así la gente que nos escucha pueda sacarse esas tonterías que tenemos en la cabeza de poder decir, no, yo tomo alcohol porque es bueno para esto. Pero en sí, o sea, sabemos que está mal, es malo para el cuerpo, pero lo seguimos haciendo. Y uno de estos es, dice buen colesterol. Dice un número de estudios han sugerido que el consumo de alcohol moderado incrementa la alta densidad de lipoproteínas, también conocidas como el colesterol bueno. ¿Verdad, falso, mito?
A ver, hablar de el colesterol es un tema bastante amplio, porque se habla de lo que es este colesterol malo y del colesterol bueno. pero ahora ya se ha demostrado de que no es tanto así, de que si hay un equilibrio, todo bien. Ahora, que el alcohol haga que nuestro nivel de colesterol baje, para nada, para nada. O sea, no le podemos recomendar a un paciente
que chupe para bajar el colesterol.
El colesterol, métale un vinito cada vez, porque hay ese mito, porque hay ese mito que lo toman bastante, que es media copita al día es buena para la salud. ¿Por qué? Porque tiene taninos y no sé qué otras cosas
sí.
que desintegran las grasas, claro. O sea, vos le has metido tu asadote, papa, con una soda de 3 litros ahí, y pretendes que esas grasas o que ese azúcar no te haga efecto.
Ni en pedo. No. Claro.
No hay tanto. Si te tomas un vino, tómatelo porque te gusta. No pretendas darte esa excusa famosa de que es bueno para la salud. Si quieres, hazlo, pero aún en esos mínimos niveles, porque, a ver, perdón de que les haga una pregunta. ¿Creen que es lo mismo de que una persona, digamos, yo me tomo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, media copita de vino? Significa de que estoy haciendo a la semana unas 2 copas y media. ¿O creen que es, digamos, igual de sano de que el fin de semana yo me tome esas 2 copas y media al día?
No, yo creo que es cada día, ¿no? Durante la semana sería lo correcto.
Yo pienso que da lo mismo, boludo. O sea, porque justo me pongo a pensar en eso. A ver, o sea, si me chupo una semana, un vasito cada día, y me chupo una botella el fin de, es lo mismo, porque al final el cuerpo adquiere la misma cantidad de alcohol, digamos, ¿o no?
Ahora, las dos son malas. Las dos tienen riesgos. Ni una tiene ningún beneficio. Chicos, si yo tomo, y si ustedes toman, es más que todo por festejar, juntarse, por algo social y nada más, que nunca comprometa sus vidas. Pero es así, soy el médico que te dice de que no tomes, pero lo hace. No somos perfectos. Ningún médico puede acatar todos sus consejos. Claro. Si no, los médicos vivirían 500 años. También tenemos que tomarnos una cervecita luego de ver a 10 pacientes. Pero a lo que voy, ¿cuál es más serio? Tomarse en un solo día las 2 copas y media, tomarse esa botella. ¿Por qué? Porque si lo tomas espaciado, tu hígado lo metaboliza y no pasa absolutamente nada. Pero si te tomas toda esa cantidad en una sola, tu alcohol en sangre va a estar mucho más elevado, y ahí es en donde nacen los riesgos. ¿Riesgos de qué? De que estás en un junte y por mala suerte te has llevado el auto.
Sí,
y dices,
sí,
no, estoy bien, estoy chispas. Se te cruza una moto por mala suerte, lo chocas. Listo, entraste a la cana, mínimo un susto gigante, y todo el tema penal por haber chocado a la moto, que quizás era su culpa. ¿Por qué? Porque vos estabas con tú.
Te han tirado la culpa.
Claro. Y bueno, aún así tienes la culpa, porque la capacidad de manejar, porque algunos dicen, no, yo manejo mal cuando estoy verga. No, pero
yo manejo
bien cuando estoy verga. No pasa nada. Mamada. Uno pierde la capacidad de reacción. Por eso están las normas. Obviamente que ya los policías que se aprovechen de las normas, otro tema muy aparte.
Ya, es otro tema.
Pero ¿qué pasa? De que lo que nosotros consideramos como no tomar de lunes a viernes y el viernes o sábado darle duro, se llama, y tiene un término llamado binge drinking, que es un término en inglés, y se considera la forma más riesgosa de tomar alcohol, más que la de los alcohólicos inclusive. ¿Por qué? Porque se los aviso desde ya, ¿cuál es la peor droga sumado los efectos a la persona y sumado los efectos hacia las otras personas? Si sumas el riesgo a las otras personas y el riesgo a tu propio cuerpo, el alcohol se lleva el título a nivel mundial. Y les voy a explicar por qué. No tanto con el físico, porque uno toma y al día siguiente está de chaki y listo. Pero los accidentes, violaciones, asesinatos, maltratos familiares, chicos, todos están, o casi todos están relacionados con el alcohol. Claro. Nadie se pelea de sano.
Ponte...
O sea, de sano, difícil chocarse.
Claro. Ponte que, o sea, a veces, no sé si suele suceder mucho en Tarija, pero, o sea, en nuestra ciudad es bastante pequeña, ¿no? O sea, hay mucha gente que aprovecha eso para decir... No, si me chupo lo dejo el auto ahí, pero eso no sucede. Cuando vos estás en pedo, crees que sos el amo, el puto rey del mundo. Entonces, es lo que vos dices tal cual, ¿no? O sea, que vos no vas a dejar el auto porque vos dices que estás bien. Y mientras más chupes, más empecinado vas a estar en que sigues siendo el puto amo. En que vos vas a manejar mejor, en que no sé qué. Toda la razón, mi querido Mach. Mi querido compa Suxo, continúe con los mitos.
Otro mito que previene gripas. Algunas personas creen que los antioxidantes, como el vino, pueden eliminar algunos químicos peligrosos que son producidos por nuestros cuerpos. ¿Es verdad? ¿Falso?
Primero voy aquí a dar un preámbulo de que también he escuchado mucho lo que es el alcohol o el whisky o lo que sea para la prevención de esta pandemia, para la COVID. Para la COVID-19. Me lo han preguntado, che, te cuento de que me han recomendado de que me tome un whiskycito cada día, porque el alcohol elimina lo que es este virus. Y bueno, entonces, no, o sea, en vez de whisky, meter un alcohol en gel.
Sí, chúpate el alcohol.
Y no. No. ¿Qué pasa con el alcohol? Si lo tomas en moderada cantidad, o sea, una cerveza, no te va a alterar el sistema inmunológico. Aún así, no lo recomiendo. Pero, ahora sí, si te alzas un pedo de la gran puta, tienes más chance de que tu sistema inmune... Y más que tu sistema inmune, todo tu cuerpo esté débil. ¿Por qué? Porque estás deshidratado. No te has alimentado bien. ¿Por qué? Porque le has metido calorías vacías a tu cuerpo que no te aportan absolutamente nada. Entonces, aparte de que no previene, puede ser un factor de riesgo para poder tener una enfermedad de leve a grave.
Pero tal vez no alzarse un pedal, ¿no? Digamos, yo aquí he escuchado a varios amigos decir que tomarte un traguito de cigarrito caliente es como que antes de dormir, si estás resfriado, te ayuda.
El famoso té con té de las abuelas.
Claro, que te puede generar una sensación de alivio en la garganta, pero decir de que el cigarro mate al virus, no, directamente no. Chicos, para los resfríos, para las gripes, para el SARS-CoV-2, que es este virus que te ocasiona la enfermedad COVID-19, no hay nada que lo mate al virus más que tu propio cuerpo. Entonces, si le das ese cinganito, va a ser porque luego vas a dormir bien, claro. O vas a sentir a tu garganta mejor, o porque te vas a relajar.
O porque te gusta chupar, hermano, y le estás buscando excusas.
Pero de ahí pasar a que vas a tener a tu escudo protector de Singani de la abuela encima y que vas a repeler los virus, ni cagando.
Vamos con otra teoría. Dice, disminuye el riesgo de diabetes, enfermedades de riñón y de demencia, dice. A la mierda. Dice, en el caso de la demencia, dice, algunos estudios han demostrado que aquellos que son considerados bebedores ligeros lo pone entre comillas ligeros, son menos propensos a desarrollar condiciones neurodegenerativas como la demencia, Alzheimer y Parkinson.
Y aquí no te puedo decir si sí ni no, porque los estudios no son concluyentes. Pero la recomendación es la misma. Yo no le puedo recomendar a la gente toma ligero, porque puede ser de que no te dé Alzheimer más allá.
Claro.
Pero ¿qué me importa que no te dé cáncer? Porque el alcohol es un factor de riesgo bastante importante para el cáncer. Que no tengas alteraciones cardíacas, porque el alcohol también te sube la frecuencia cardíaca. No siente que cuando están tomados siente el corazón latir más rápido.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, estamos hablando de que, a ver, imagínense esto. Una pelota de fútbol significaría los riesgos comprobados del alcohol.
Ya.
Y una bolita pequeñita significaría los posibles beneficios del alcohol. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la pelota grande de fútbol o a la bolita pequeñita de los estudios que todavía no son concluyentes al respecto? Si tomamos alcohol, lo hagamos porque nos gusta y porque queremos compartir, pero siempre con medida. Ahora, si es que por ahí me excedo en algún lado, en alguna disco, no me digan, sos un hipócrita, porque también soy un... ¿Por qué habla de alcohol si se hace tantos pedos? Yo los recomiendo, si no lo hacen, si yo lo hago, chicos, no pasa nada.
No lo pillen en fila, machi, y le griten, boludo, ¿no ves que estoy mejor?
Claro, o sea, sabe los riesgos. La cosa es que sepan los riesgos.
Claro.
Yo les digo los riesgos y los acatan y cambian un poquito su perspectiva del alcohol. Perfecto.
A ver.
Si me ven en fin pija es porque estoy asumiendo riesgos.
Exacto. Cabe destacar que este programa no es un programa que está, o sea, no somos antivacunas, boludo. No somos antialcohol, ¿me entiendes? Estamos hablando del alcohol porque queremos saber cómo cuidarnos también, ¿no? Un poquito más. Uh-huh. Asumimos los riesgos cada fin de semana a voluntad. Pero queremos saber un poquito más y romper ciertos mitos pelotudos que tenemos en Tarija, porque, a ver, yo he escuchado cientos de veces esto, o sea, de que la gente chupa por X, Z razones, o que te dice, yo tengo un tío que chupa una copa de vino todos los días porque le hace bien, y hay otros que dicen, no, yo solo tomo cerveza porque tengo diabetes, boludo, o sea, son cosas pelotudas, ¿no? O sea, que realmente uno con este tipo de charlas puede empezar a enriquecerse un poquitito más. Confita Sux, lo dejo continuar con los mitúbelos.
Bueno, a ver, este mito yo creo que ya Macho nos mencionó un poquito antes, pero es como el de un corazón más sano. Dice aquí, existen muchos estudios sobre la relación entre el alcohol y la salud cardiovascular, pero no sé, a ver, ¿qué nos dices, Macho?
Creo que también ya está respondido, y bueno, para poder... Porque es una pregunta bastante frecuente que sale de un estudio que se ha realizado, si mal no recuerdo, en París, y que han relacionado que la gente que tomaba vino vivía más y la relación de los infartos era menor, pero era simplemente comparar tal con tal, pero nunca han unido cabos.
Claro.
Y ese estudio se pudo difundir tanto que le ha dado a la gente esa falsa sensación de que el alcohol hacía bien al tema cardiovascular. Y bueno, como no soy muy experto en el tema, le pregunté a mi primo, que es un especialista electrofisiólogo cardiólogo en Buenos Aires, y me dio esa misma respuesta. Nada concluyente. Los riesgos son mayores que los beneficios, por eso es que a mis pacientes yo no les digo no tomen alcohol, y que si lo toman, lo hagan porque les gusta, porque es rico el vinito, porque ameniza bien, o porque se siente bien, porque ese efecto placebo de sentirse bien, de pensar de que si tomo algo me va a hacer bien en el cuerpo, también te da esa sensación de que por ahí lo sientes el estómago menos pesado, o que tu corazón late mejor, cualquier idea que se te ocurra. la mente es bastante, bastante importante, pero ya de pasar de un placebo, que es algo que lo puedes hacer con cualquier sustancia, a lo que es un beneficio real, X. No, directamente bueno,
ya, a ver, ahora vamos a entrar un poquito a hablar de los diferentes tipos de tragos que tenemos, ¿no? ¿Qué trago es más chulo para salir y no emborracharse tan rápido? Digamos que si nos ponemos a pensar en salir, pero no queremos chuparnos tan rápido, o sea, disfrutar un poco la noche y no estar tonto de borracho porque haya un trago menos fuerte o algo así. Hay tragos, tomar los tragos puros, tomar los tragos con o diferentes tipos de tragos, porque no podemos comparar, digamos, tomarte toda la noche Fernet, que es un trago negro, o toda la noche con Singán.
Bueno, y aquí hay un tema bastante interesante de que hay que ver la graduación alcohólica, que el Fernet tiene lo mismo que el Singán, pero hay veces en las que el Singán te produce una mayor resaca en algunos. Y voy a empezar por ahí, porque hay bastantes cosas interesantes que hasta ahorita les juro que no tengo explicación. Se ha visto que los tragos negros tienen, aparte del alcohol, otros componentes que te puedan hacer dar más resaca. Pero en el tema de la absorción y el pedo es el mismo, Singán y Fernet. Ahora hay otra teoría que es el consumo con soda. Se dice de que la soda puede hacer de que el alcohol se absorba más rápido. O sea, de que el azúcar presente en la soda sea como que un pasaje para que el alcohol se absorba más rápido.
Yeah.
Y ya saben que si el alcohol se absorbe más rápido, más llega a la sangre, y al hígado no le da tiempo de romper el alcohol.
Te chupas hasta la madre.
Y te chupas.
O sea, entonces, respondiendo a la pregunta, me dirías sí. Que chupar con soda es más peligroso que chupar sin soda, digamos.
Una de las causas, pero de las mínimas. Recomendaciones para los que quieran salir y no se quieran empedar muy rápido. Primero, el estómago lleno. Y ahí creo que vamos a entrar a otro mito, pero vamos a unir estos dos en una sola respuesta. Les había dicho de que el alcohol se absorbe en el estómago, más que todo, y en el intestino.
Ya.
Se absorbe en las paredes del estómago. Las paredes son las que absorben. ¿Qué pasa si hay algún aceite o si hay alguna comida de por medio?
No, ni idea.
Entonces el alcohol no se va a quedar en la superficie y se va a quedar al medio, o su absorción va a ser menos rápida. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de otros alimentos que también se encuentran haciendo digestión en el estómago. Entonces eso enlentece lo que es la absorción del alcohol.
Ya.
Y si el alcohol se absorbe más lentamente, le da más chance a tu hígado para que lo metabolice y no te chupes. Es decir, de que no te haga más mal, porque igual tienes a tu hígado trabajando a full.
Justo era ese el siguiente punto de qué tan cierto era eso de comer antes de tomar para lograr uno, que no te chupes tan rápido, y dos, ¿a qué punto es tan cierto eso de que comer antes de ir a tomar esa noche puede ayudar a que vos no tengas tanta resaca al día siguiente? O eso de, en caso de levantarse, comer algo con ají para evitar la resaca.
Te puedo responder a la pregunta anterior porque nos hemos quedado ahí medio que la pelota botando y no les he podido responder la anterior. Consejos: no tomen alcohol en rápidas cantidades, o sea, en grandes cantidades rápidamente. No es lo mismo que agarres, digamos, una hora y le metas un shot, y a la otra hora otro shot, y a la tercera hora otro shot, que le metas los tres shots volando, sí, el famoso alacrán, te va a poner en pedo bastante rápido.
Famosísimo.
Entonces, esas son algunas recomendaciones para la gente que ya sabe los riesgos y que aún así va a
consumir, claro.
Y respondiendo a tu otra pregunta, que si es que me la puedes repetir para que...
Claro, o sea, es ¿qué tan cierto es eso de que comer al día siguiente, o sea, ni bien levantas al día siguiente, comer algo con ají te ayuda a que no tengas resaca?
Y aquí tiene que ver un tema más de la persona, porque hay personas que son, o sea, que es algo que lo quiero estudiar más allá, de que es por qué hay gente que no tiene chaki, que no tiene resaca. Gente bendecida por Dios.
Son cracks.
Seguro, o sea, seguro, o sea, uno luego de la noche anterior está hecho mierda. En mi caso, hecho pija. Cuando me alzo un buen vergazo, estás hecho bolsa. Pero, ¿de qué depende? De la cantidad de alcohol que has ingerido. ¿Por qué? Porque el alcohol te deshidrata. Y luego esa deshidratación te causa malestares en todo el cuerpo. Aparte que se crea un tipo síndrome de abstinencia, que tu cerebro se acostumbraba al alcohol. Y de ahí sale el hecho de que te tomes una cervecita y ay, como que ay, qué deli. Y el famoso término estabilizar.
Era el check.
Claro, pero que tampoco está mal porque le estás metiendo más alcohol a tu cuerpo. Por ahí te sientes bien, pero te estás haciendo el doble de daño. Y con la comida, se recomienda que las mejores comidas no sean las grasosas. Sea una comida ligera, algún jugo, no sodas. Pero es lo que nos pide el cuerpo.
Claro.
Es un tema más mental de que...
Sí.
Uno
exactamente.
Y le quiere meter una hamburguesa rica, rica gula como las que preparamos nosotros, o una pizza o lo que sea.
El saice, la pastor.
El saice así tremendo. El ají te puede dar, pero el ají te puede dar más problemas. ¿Por qué? Porque ya lo tienes al estómago súper irritado por el alcohol. Y este hijo de puta le está metiendo un
saisi de la picante. Como ají, boludo.
Saisi de ahí.
Enterito, no puedes.
Qué cagada.
Eso pasa.
Atentos con las cagadas que hacemos, changos. Por favor, hoy día tomen nota. Ajá. Dejemos de hacer huevadas.
Si es que tienen chaki, chicos, rémenla en el chaki. Noches alegres, yes. Mañanas tristes. Llamen a su ex, háganse abrazar con su mamá para que no se sientan tan solos, porque también te da el bajón moral.
Sí, sí.
Pero
chaki moral,
cura, sí. Para el chaki
no hay.
Quizás tomar con agua, quizás poder hidratarte antes o llegar a tu casa y meterle agua, pero no hay una cura mágica. No hay una pastilla que yo te la dé y te pueda decir, hermanazo, con esto te curas el chaki. Porque han salido y han estado de moda esos parches que tenían vitaminas y otras cosas. Y es verdad, el alcohol sí inhibe la absorción de ciertos nutrientes. Pero si al día siguiente comes bien, los restableces. O sea, son alteraciones que se ven más en los alcohólicos.
Claro.
Que por la falta de esos nutrientes ya presentan lo que son esas alteraciones. O si te das una chupa de 3 días y no has comido nada sano, lo más probable es que empieces con los calambres, con la tembladera horrible, que ahí ya tu cuerpo te agarra y te dice, hijo de puta, me estás matando.
Salta el vaso, borracho de mierda.
El vaso, por favor.
Justamente, mira, ese era nuestro siguiente punto, digamos. ¿Podría ser útil algún medicamento para no tener resaca? Porque, como decías, los famosísimos parches que he visto hace un tiempo, que te lo ponías antes de salir de joda y supuestamente cero chaque lo siguiente. O también el famoso que existe, el chaquital, ¿no? Que al día siguiente de tomar tomártelo con agüita, si te hacía bien. ¿Hay algún? ¿Nos podías explicar si son realmente favorecedores para el Chucky?
La verdad es que no.
Resaca, ponete la 10.
Es un suplemento. Es un suplemento. No es algo. No es una medicación aprobada para la resaca. No lo es. Es un suplemento, un parchecito que tiene algunas vitaminas y que quizás te generen esa sensación de que con el parche vas a ser inmortal al día siguiente. Y quizás al día siguiente te levantes y digas, ah, verdad, con el parche quizás me siento un poquito mejor. Pero de ahí a alguna evidencia sólida que te diga, metele esto y vas a recuperarte en tanto, no. Eso depende más de la cantidad que has ingerido, cómo lo has ingerido, tu estado físico actual, bastantes cosas, que factores que tienen más que ver con los hábitos y con los no hábitos. Por ejemplo, el sexo. Las mujeres se chupan más rápido que los hombres. Los gordos se chupan menos que los flacos. Eso es verdad, porque tienen una mayor cantidad de masa, una mayor distribución de los líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace. Pero de ahí a que haya cura mágica, ¿qué hago yo? Curadil. Un suero de rehidratación oral.
Esa bolsita rojita, boludo.
O si no, esa bolsita roja de mierda que... Pero no es una cura milagrosa.
Pero de verdad que te hace bien, pero... ¿O no? O sea...
Claro, porque te rehidratas.
Claro. O sea, no es más una cura, sino que es un suero de rehidratación. O sea, estás hecho pingo y esto lo que viene a hacer es reponer ciertas cosas que vos no estás teniendo por la noche anterior, claro, y por el consumo del alcohol. A ver, hay algo que de verdad yo he notado mucho. Y hay chicos que de nuestra edad nos dicen que sí o sí tienen que tener relaciones una noche anterior para no tener chaki al día siguiente. No sé, me han dicho bastante que, o sea, hay pibes que chupan, van después de la chupa a tener relaciones y despiertan sin chaki al día siguiente. ¿Qué tan cierto puede ser eso?
Mira, te lo digo primero como anécdota. Teniendo relaciones o no teniendo relaciones, para mí el chaki ha sido idéntico. Ah, ahora es otra cosa. Que una cosa es levantarte solo hecho pija a levantarte con una chica que te pueda abrazar. Claro. O estás de chaki hecho mierda y llamas a alguien, sea tu chica, sea alguien con quien te ves, para que vaya y puedan ver una peli en Netflix el domingo y de paso hacer cucharita. Te sientes mejor, obviamente, porque estás con alguien que te pueda decir todo está bien. Pero efecto fisiológico.
¿Es más un factor emocional?
Es más emocional, claro. Es más emocional, obviamente. ¿Quién se siente mal luego de culear? Nadie.
Nadie.
Imposible.
Claro. A menos que estés tan verga que no se te haya parado, porque si estás muy verga, también tienes problemas sexuales.
Claro.
Esto se queda ahí.
Este punto es muy interesante.
No, claro.
Ahí así que no, cuando está alguien muy, muy en pedo, no da, no rinde, digamos.
No rinde. O no llegas al orgasmo.
Exacto.
Una de dos. O no se te para.
Sí. Una de dos.
O si se te para.
Sos un crack. Sí.
Sos un crack, pero ya luego de un tiempo ya cansa.
Te emputa. Sí. Qué jodido eso. Ponte que ya te toca. Puta, qué cagada que hago ahora, boludo. O sea, yo pienso que es más eso. O sea, ahora que me pongo a pensar un poquito en lo que te preguntaba, eso de que ponte que no tengas chaki al día siguiente. Puede que te hayas sanado teniendo relaciones. O sea, que hayas tenido relaciones 3 horas y que no sé, que hayas recuperado. Puede que pase eso, de verdad.
No es algo tan físico, sino es algo más emocional. Como te digo. Aunque no acabes por estar tan pija, igual te vas a sentir bien O sea, igual te vas a sentir bien por haber tenido relaciones, pero ¿a dónde va? También un punto interesante en los hombres es que, como les hablaba antes, cuando uno está en pedo, tiende a perder esa inhibición y a veces se puede pasar de la raya con las chicas. Y que es algo que hay que tomar muy en cuenta, de que una relación siempre consensuada, si la chica está mal, nunca. O también, si es que vos estás mal, también que no te usen, ojo, por ahí vos te duermes y terminas al día siguiente. Pero pasa más al revés, que uno tiende a aprovecharse de la chica dormida y eso está pésimo. Recomendación en general, si van a la casa de alguna chica y por algún motivo la chica se duerme y no se despierta, porque le puede hacer che, ya pues, si no se despierta, no tengan relaciones.
Claro.
Porque pueden tener un, primero, por respeto a la chica, y segundo, por el tremendo quilombo que se van a llevar
cuando despierte. Claro. A ver, vamos tomando conclusioncitas. Vamos tomando ciertas conclusiones de todo lo que hemos hablado hoy día. Mi querido Machi nos ha dicho que tomar hace mal siempre. No sean boludos, si van a tomar, no se agarren de cualquiera de los mitos que hemos hablado y decir, no, yo tomo por esto. O sea, a partir de ahora no quiero escucharte chupar y decir, no, yo tomo porque... por 100,000 cosas. Ahora, otra cosa que Macho nos ha dicho y que de verdad es bastante importante ahora. Eviten chupar ahora que estamos en pandemia, boludos. No se chupen porque bajan las defensas. Queda bastante claro que el alcohol lo único que hace es deshidratarte. Y muchas cosas más que Macho hoy día nos ha hablado. Eviten chupar. Este podcast lo estamos grabando a distancia, tomando mate, boludo, porque podríamos estar chupando, porque chupar es fácil, agarrar, servirte un vaso y hacerlo. Y
es deli.
Y es claro, o sea, aparte que está bueno, te va a dar ganas de salir y vas a querer irte a chupar con tu amigo, porque chupar por Zoom está bueno, pero no es lo ideal. Otra cosita que quería puntualizar. Estamos en pandemia, bros. Y he estado viendo que las discotecas están lanzando sus protocolos para volver a lo que más nos gusta, boludo. Seamos sinceros, cualquiera de nosotros quisiera estar ahorita en un país de esos que ya tienen disco abierta. ¿Qué piensas, Mache, de estos nuevos protocolos que están aprobando las discos? Ponte, es un poco jodido.
Sí. A ver, hay algo interesante de que... Primero, que la economía se tiene que reactivar. O sea, los que han estado súper mal y que han invertido bastante, o sea, bastante plata, son los bares, los restaurantes, las discotecas y los gimnasios. ¿Por qué? Porque es lugares cerrados, la mayoría, en donde se contagia fácil. O sea, uno se contagia fácil. Perdón, ¿ahora sí?
Ahora sí, ahora sí.
Perdón. Que hay algunos protocolos que están bien. Por ejemplo, reabrir restaurantes paulatinamente en lugares abiertos. Perfecto. Porque este virus, más que transmitirse por las manos o por no lavarse por alcohol gel, o por alguna superficie o en el zapato, se transmite persona a persona y se acumula en los espacios cerrados. Si es que ahorita estuviéramos en un cuarto, en una sala cerrada los tres, y nos encontramos a más de 5 metros de distancia, se pueden contagiar. Porque este virus vuela, se queda suspendido en aerosoles y te puede entrar. Si tienes un barbijo bien puesto...
Puede por el aire, ¿no?
Si tienes un buen barbijo, puede ser de que te contagies, pero la carga viral que te llegue va a ser mucho menor.
A ver, pero eso es imposible, ¿no? Como... O sea, no vas a chupar con barbijo, boludo.
Ese es el problema. Y recomendaciones... la gente que quiera salir a juntarse con sus amigos, la gente que quiera hacer las cosas, chicos, háganlo con su propia responsabilidad. No pueden estar ya dependiendo de que el Estado se los prohíba. La economía se tiene que reabrir. Si es que ya se han contagiado, por ahí tienen un poquito más de libertad. Pero si no se han contagiado y tienen en su familia personas mayores o personas obesas o con alguna enfermedad, poner el riesgo de su familia por una tomada, creo que puede esperar. Creo que lo pueden hacer por Zoom, por el momento. Si salen, salgan sabiendo que se pueden contagiar. Y estoy seguro de que con la reactivación de la economía van a, o sea, que van a haber más casos, porque la gente está bajando la guardia y estamos lejos de poder tener una inmunidad colectiva o de la vacuna. Lo bueno es que este virus mata solamente un, a máximo un 3-4%. Hay un 80%, o sea, 80 de 100 que son entre leves o asintomáticos. Es mi caso. Lo pasé asintomático. Pero si quieren jugar con las probabilidades, no, prefiero...
Allá ustedes, güey.
Lo mismo con el gimnasio. El gimnasio es un espacio cerrado con recirculación de aire, más que todo por los aires acondicionados, y ese virus entra por el aire acondicionado y sí, no sale hacia el espacio. El que quiera hacer ejercicio lo puede hacer desde su casa. Si necesitan gimnasio exclusivamente, vayan, pero sepan de que por más medidas que haya de limpiar con alcohol en gel o de que los lugares estén espaciados o reducir el acúmulo de gente, se pueden contagiar. Y es una charla que vamos a tener en mi canal el jueves con un médico anestesiólogo de México, que mañana vamos a publicarlo, que él con más autoridad lo va a poder explicar mejor, pero es básicamente eso. No podemos frenar la economía, pero ya cada uno cuida su propio culo y el de su familia. Es así nomás.
Es así, hermano. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando este capítulo. Vamos cerrando con... Machi, tienes toda la libertad de decir tus redes sociales. Ya nos has dicho que vas a tener una charla súper interesante mañana. Tienes todo el tiempo.
Bueno... Primero a la gente que nos va a escuchar o que nos está escuchando, de que lo sigan estos dos changos que están haciendo algo maravilloso. Sigan a podcast, compártanlo, denle like, porque nos saca de la monotonía de la pandemia y nos da por lo menos un espacio en el que nos caguemos de risa o que compartamos ciertas anécdotas. Primero eso, gracias. Y segundo, en mi página, en el Instagram o en Facebook, estoy mejorando, viendo de subir información cada vez más actualizada y que es información que les puede servir. Lo hacemos de forma gratuita, no se necesita pagar absolutamente nada. Lo único que pedimos nosotros, los que generamos contenido, es que le den like, lo compartan, lo comenten y que lo hagan viral, entre otras palabras, para que nuestro esfuerzo llegue a más gente.
Así mismo.
Y nada, simplemente eso, chicos. Gracias, en serio, por haberme dado este espacio. Y bueno, espero que les sirva a alguien. Si tengo una sola persona que le hago modificar lo que tenía planteado acerca del alcohol, puta, por mí, satisfecho, porque podemos prevenir un accidente, podemos prevenir una violación, podemos podemos prevenir un cáncer.
Así mismo.
Todo por control. Toma, perfecto, hacelo, pero sabe a qué te estás metiendo y sabe los riesgos, que son altos. Entonces, nada más, hermanazo.
Muchísimas gracias, Mache, por haber estado en el capítulo. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando desde Spotify, porque no todos nos van a ver por YouTube o por Facebook, que estamos en otras plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Anchor, en Spotify. Prácticamente donde puedas encontrar un podcast, ahí estamos. Estamos como Mates y Disparates Podcast. Una vez más, invitarlos a que puedan seguirnos, que lo puedan seguir a Mache, que está en Instagram como hueso-salud. Muchísimas gracias por haber estado en este séptimo episodio de Mates y Disparates. Nada, cabe recalcar que el alcohol es algo que nos gusta hacer y que por eso lo hacemos. Me despido, muchísimas gracias, compa Suxo. Muchísimas gracias, Mache. Y esperemos que sea hasta la próxima.
Gracias, Pepita.
Chao, gracias, Santi. Mache. Y chao, Edu.